Soy Saharaui es una sección de La Luna Sale a Tiempo dedicada a visibilizar la cultura y realidad del pueblo saharaui. Sukina Ali Taleb, hispano-saharaui, periodista y poeta, nos va a hablar en la edición de hoy de los niños y niñas saharauis acogidos por familias españolas dentro del proyecto Vacaciones en Paz y de la historia, recuerdos familiares y cuentos del Sáhara Occidental.
La memoria es eso que hace que hoy seamos quienes somos. Un pueblo desmemoriado deja pronto de ser un pueblo. El terror de cualquier ser humano es no poder acceder a los recuerdos, esas experiencias vividas por nosotros y por otros que nos convierten en lo que somos. La tristeza del que no recuerda y el recuerdo que nos produce tristeza. No tengo por qué elegir, pero prefiero la pena de recordar a no sentir pena. Y así me levanté esta mañana, con pena y queriendo hacer un pequeño ejercicio de memoria. Me gustaría remitirme brevemente a la historia que creo es necesario para entender el momento en que hoy nos encontramos. El Sáhara Occidental fue una antigua colonia española. En tiempos de la dictadura de Franco fue la provincia número 53, y la presencia de España en el territorio se remonta a varios siglos atrás desde las primeras incursiones. Fue ocupado ilegalmente, valga la redundancia, en el año 75, por Marruecos y Mauritania, y las pretensiones invasoras continúan por parte de Marruecos, ese amigo, hermano de España. Es curioso que España se rebele y se pronuncie de forma incansable para conseguir el reconocimiento del Estado palestino. El grupo de escritores al que pertenezco apoya incondicionalmente esta justa reivindicación y sufrimos con la tragedia que sucede en estos días. Pero al menos considero un tanto paradójico que el gobierno actual no pelee igual la autodeterminación de un pueblo como es el saharaui, con el que desde finales del siglo XIX existe un vínculo. Un vínculo que se extiende de forma muy generosa a la solidaridad de la sociedad española con el Sáhara. En la estrategia del olvido, que muy bien practica Marruecos, parece que el presidente del gobierno también olvida eso que se llama deuda histórica y proceso de descolonización inconclusa, eso que existe precisamente con el Sáhara. Y nosotros no olvidamos, y no nos supone un esfuerzo recordar, aunque recordemos con pena, porque el único expediente de descolonización que sigue abierto en Naciones Unidas es el del Sáhara Occidental, y según la legalidad internacional, España sigue siendo la potencia administradora del territorio. Pero bueno, dejemos la política a un lado. Aunque todo en esta vida de alguna manera es política. Quizás nos iría mejor si en esta vida todo fuera poesía. Cuando era niña, mi padre me contaba cómo era el Sáhara Occidental. No el Sáhara que aparece en los informativos de viento y arena, de casas de adobe y sueños atrapados en el tiempo. Mi padre me hablaba de los atardeceres en la bahía de Dakhla, del mar dorado repleto de peces y de las suaves olas que refrescan las tardes estivales, del ir y venir lento de Melfas y de Ras por el paseo marítimo, del trasiego de gentes en el aeropuerto y de la dulce cadencia del ritmo cotidiano. No me hablaba de la guerra, del exilio, de los bombardeos aéreos, ni de cómo murieron sus padres de pena y cansancio en el más inhóspito desierto cedido por Argelia. A nadie le gusta recordar las cosas que hacen daño. Mi padre me hablaba de cómo eran las casas, las calles y las escuelas. Me hablaba de cuánto echaba de menos su ciudad, el olor de esa tierra bañada por el océano Atlántico y atravesada por las enormes heridas que conforman los cauces de los ríos secos. Me hablaba de los alegres gritos de las mujeres en los días de boda, de poemas y poetas, de santones, de gacelas, avestruces y camellos. En muchas ocasiones también me hablaba de Lejuat, un conjunto de rocas grandes como corazones y que irrumpen en el desierto perteneciente al Sáhara Occidental. Me hablaba a mí y a mis hermanos de la Cueva del Diablo, mientras le escuchábamos con una mezcla de miedo y curiosidad. Dicen que en el desierto saharaui existe una cueva profunda y excavada por el peso del tiempo, en la que se escuchan toda clase de sonidos extraños capaces de acobardar al hombre más valiente. Se dice que aquel que se atreva a permanecer en ella despierto una sola noche tendrá a cambio la posibilidad de enfrentarse a conocer su propio futuro. Mi padre no me hablaba de cómo esas enormes rocas de superficie, extremadamente lisa, contemplaron un día la crueldad de la guerra, una guerra dolorosa y sangrienta como todas las guerras, ni de cómo sus muros refugiaron a combatientes temerosos, no de su destino, sino de los proyectiles de otro hombre, probablemente también con miedo. Tampoco me hablaba del desgaste humano, ni de la obligada separación de las familias, ni del dolor que causa la ausencia, ni de la pérdida de su casa, de sus libros, de su ropa y también de sus sueños. Nunca hablaba de la privación de libertades, ni mencionaba la palabra olvido. Los niños del desierto, al igual que yo escuchaba a mi padre cuando era niña, también escuchan las historias de la tierra añorada, en su lengua, el hasanía. Estudian el español y aprenden a situar en un mapa el perfil alargado del Sáhara. En sus ojos grandes como lunas llevan la luz cegadora del sol de mediodía, y en sus pulmones el peso de la arena del desierto. Sin duda para todos pasa el tiempo, y en el desierto, aunque a veces parece que el tiempo permanece inmóvil, también corre y no se detiene. En el Sáhara el tiempo pasa pesado y lento, un tiempo que a veces asfixia, ahoga y también mata, y que además corre en nuestra contra. Cuando mi padre era niño, mi abuela le contaba historias de pastores, de guerras tribales, de travesías infinitas, de días y noches en medio del desierto, de cómo le enterraron de niño con la cabeza descubierta en la fresca arena para no morir deshidratado, de la dureza del sol en verano y de la tierra más clemente en las llanuras de Tiris. Mi abuela le contaba historias a mi padre mientras pintaba con cuidado la piel curtida de los cojines que hacen más acogedoras las casas. Dibujos geométricos con un perfecto orden que aprenden las mujeres generación tras generación. Y pasado el tiempo, todavía acunan nuestro sueño. En mi casa, muy lejos del Sáhara, guardo con especial cariño un cojín pintado por mi abuela Suilma, en los largos años de la espera. Su olor y sus dibujos desgastados por el uso me transportan fácilmente a una jaima solitaria en el desierto más bondadoso del Sáhara. Me llevan a un lugar decorado con telas alegres, anaranjadas, donde se descansa al calor del infiernillo sobre el que nunca se sirve el último té. Dicen que en esta vida todos beberemos tres tés, y nosotros los saharauis sabemos muy bien cómo sabe el té amargo. Pero volvamos a las historias, los relatos que a veces hay quien nos regala generosamente y que nos hacen pensar, soñar y sin duda en numerosas ocasiones la vida más dulce. Al calor del infiernillo que ofrece esta noche estival, desde nuestra jaima, cuento esta historia como se cuentan las historias en el Sáhara. No hace falta escribirlas, tan solo hay que poner atención y el que las escucha ha de recordarlas para volverlas a contar una vez más. El programa Vacaciones en Paz nace a mediados de los 90 para aliviar las condiciones extremas de calor a miles de niños y niñas saharauis que llegan a distintos puntos de España acogidos por familias españolas. Es una muestra más del vínculo que tiene el Sáhara con España y una muestra generosa de solidaridad del pueblo español, ya que trae a miles de niños saharauis en los meses más calurosos del verano. Este año vendrán cerca de 3.000 menores procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia. Andalucía, Cataluña y Galicia son las comunidades que acogen a más menores que vienen acompañados por 255 monitores. Otros años, como en 2009, llegaron unos 10.000 niños saharauis. El año de la pandemia y el posterior fue imposible la organización de los vuelos desde el desierto. Y el programa, aunque sigue activo, ha notado un descenso en el número de familias que acogen a estos niños, porque la solidaridad inevitablemente se diversifica y aparecen otros frentes como el de Ucrania o Palestina, que también requieren ayuda. El programa es gestionado por las distintas entidades y asociaciones de amigos del pueblo saharaui y la Delegación Nacional Saharaui. Además, en el desarrollo del programa participan los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del Interior y de la Política Territorial y Memoria Democrática, junto con las comunidades autónomas en las que permanecerán los menores. Fecha que los saharauis recuerdan. El 9 de junio de 1976 cayó en el campo de batalla, a los 27 años de edad, el líder y fundador del Frente Polisario, el Wali Mustafa Sayed. Entre verdad y leyenda, llegó a mí un día este cuento, arrastrado y aupado por el viento del Sáhara que ruge airado en ocasiones y que otras, como hoy, es suave y apacible para permitir que se escuche esta sencilla historia de dioses, hombres y ratones. Dios fue a visitar a un hombre ciego para concederle un único deseo. El hombre ciego pensó y al instante, entre las miles de cosas que un hombre puede desear, aquel hombre ciego le pidió a su Dios ver el mundo del que tanto había oído hablar, aunque solo fuera un minuto. Dios le concedió el deseo y le permitió ver el mundo. Cuando sus ojos se abrieron, la suerte puso en su camino a un peludo y torpe ratón que avanzaba saltito sobre las alfombras. Lo observó atento y al minuto sus ojos se cerraron y en ellos no volvió a penetrar jamás la luz solar. Desde aquel momento, cuando escuchaba a otros hombres hablar, ya no se quedaba en silencio. Si oía decir que algo era muy grande, apuntaba convencido. Grande como aquel ratón que un día vi. Si alguien era ágil, el hombre ciego señalaba. Ágil como aquel ratón que un día vi. Y si algo era realmente bello, para nuestro hombre ciego era bello y hermoso como aquel ratón que un día vio. Cerramos con la música de la cantante hispano-saharaui Suilma Ali, que es la compositora precisamente de la cabecera de esta sección, Ana Saharauia. Escuchamos el tema Corilla y el mar, que se compuso para la película que lleva el mismo nombre, el deseo de una niña de conocer el mar que veían sus abuelos cuando tenían su edad.
por el mar. Ecos de mil historias me llegan hasta el despertar. Y no lo llames quimera, si en plena lucha se encuentra mi porvenir. ¿Cómo puedes tú girar la espalda?